Muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana del jueves 9 de septiembre. La Universidad de Guadalajara les agradece su presencia a la distancia para seguir la transmisión de esta rueda de prensa virtual convocada por el Centro Universitario del Norte con el fin de analizar el secado y cocción solar de los alimentos, una respuesta al cambio climático y la pobreza energética. Muchas gracias por seguirnos a través de las redes sociales de Prensa UDG en Twitter, en Facebook y en el canal de YouTube. Vamos a saludar a quienes nos hacen favor de acompañar este día. Nos da mucho gusto recibir a la doctora Beatriz Castillo Téllez, profesora e investigadora del CUNORTE y presidenta del Congreso 2021. Muy buenos días, doctora.
Buenos días, gracias.
También saludamos con mucho gusto también en esta mesa al doctor Eric César López Vidaña, investigador del Centro de Investigación en Materiales Avanzados CIMAV de Durango. Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, gracias.
Vamos a saludar a la distancia con mucho gusto al doctor Isaac Pilatowski Figueroa, decano del Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Muy buenos días, doctor. Si gusta prender su micrófono. No le escuchamos. Buenos días.
¿Se me escuchan?
Sí, ahora sí ya. Muy bien, le escuchamos.
Bien, buenos días. Muchas gracias.
Vamos a saludar también a la doctora Margarita Castillo Téllez, profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Campeche.
Buenos días a todos. Muchas gracias.
Gracias, doctora. Es un gusto saludar al doctor Eduardo Rincón Mejía, investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
Muy buenos días. Es un honor y un placer estar aquí.
Muchas gracias. También saludamos al doctor Octavio García Valladares, investigador del Instituto de Energías Renovables de la UNAM.
Buenos días. Mucho gusto estar acá.
Y también le damos la bienvenida al doctor Alfredo Domínguez Niño, investigador del Instituto de Energías Renovables de la UNAM.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos.
Muchas gracias. Buenos días. Antes de iniciar la rueda de prensa, les recordamos que pueden mandar sus comentarios, sus preguntas al WhatsApp tradicional al que ustedes ya conocen. Vamos a escuchar con atención la exposición de la doctora Beatriz Castillo Téllez. Adelante, por favor.
Hola, muy buenos días. Pues muchas gracias por la invitación. Quisiera, a nombre de todos mis compañeros, del comité organizador del segundo Congreso Nacional de Secado, Cocción y Refrigeración Solar de Alimentos, principalmente a nuestro rector, el doctor Ricardo Villanueva, igualmente a mi rector, el maestro Uriel Nuño Gutiérrez, del Centro Universitario del Norte, pues por brindarnos este espacio en donde nos permiten promover el uso de la energía solar en la preservación de alimentos, con lo que pensamos que alumnos, académicos, empresarios, puedan, incluso niños, voltear la mirada hacia el uso de las energías renovables en la preservación de alimentos y pues proponer mejoras en la solución de este problema tan grave de la hambruna en el mundo, en nuestro país, y simultáneamente pues ayudar a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en el planeta. Gracias.
Muchas gracias, doctora Beatriz Castillo. Vamos ahora a escuchar al doctor Isaac Pilatowski Figueroa. Adelante, por favor.
Sí, buenos días a todos ustedes. Quisiera dar una breve introducción sobre el panorama que presenta la alimentación a nivel mundial. Esto nos da un marco de referencia para ubicarnos dentro de esta problemática alimentaria. Como ustedes saben, a nivel mundial se producen los alimentos suficientes para abastecer a una población de más de 10 mil millones de habitantes, siendo la población actual solamente de 7.800. Sin embargo, hay más de 820 millones de personas que padecen de hambre y cerca de 200 millones que tienen sobrepeso. La insuficiencia alimentaria incide sobre la generación de enfermedades y la nutrición deficiente en la infancia ha provocado retraso en su desarrollo físico y mental. Casi la mitad de las muertes de niños menores de 5 años se deben a la desnutrición. Otros factores como la insalubridad en el manejo, la contaminación del agua, del suelo y del aire, así como la ingesta de alimentos contaminados, han sido la causa de graves problemas de salud. Los temas alimentarios encargados de la producción, elaboración, distribución, consumo, desperdicio y pérdidas de alimentos han sufrido profundos cambios que han puesto en peligro su estabilidad, la equidad y la seguridad alimentaria. Paradójicamente, la población con actividad agrícola produce el 80% de nuestros alimentos. Sin embargo, son los más propensos a sufrir hambre. Inclusive, no pueden pagar la comida que producen y uno de cada nueve no tiene suficiencia alimentaria. De acuerdo a la Organización Mundial para la Alimentación, en el año 2019 se desperdiciaron 931 millones de toneladas de alimentos vendidos a los consumidores. Y a nivel mundial per cápita, se desperdician 120 kilos de alimentos a nivel consumidor. Solo con el 25% de los desperdicios podrían alimentar a 870 millones de personas. Y las pérdidas económicas asociadas al gran consumo de agua e insumos agrícolas y energéticos han provocado que estos vayan cada vez en aumento. En cuanto a los impactos ambientales, se considera entre el 8 y el 10% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero asociados a los alimentos que no se consumen, considerando las pérdidas antes de llegar al consumidor. Uno de los objetivos del desarrollo sustentable de la ONU es reducir a la mitad el desperdicio de alimentos para el año 2030. La prevención de desperdicio de alimentos es un tema crucial para su inclusión en las estrategias de recuperación de la actual pandemia. El cambio climático está generando más dificultades en la producción de alimentos ligadas a condiciones meteorológicas extremas como sequías, inundaciones y grandes incendios en todo el mundo. Sin embargo, nuestros sistemas alimentarios también son parte del problema, siendo impostergable su transformación para que sean más sustentables y resilientes. Su potencial mejora podría claramente generar un futuro mercado más saludable, igualitario y brindando un planeta con ecosistemas y biodiversidad florecientes, con personas resilientes y empoderadas. Las tecnologías basadas en la conservación y preservación de alimentos podrían ser consideradas entre las estrategias en la recuperación de pérdidas y desperdicios de alimentos, coadyuvando a la economía de los productores agrícolas, pecuarios y pesqueros, reduciendo con ello los desperdicios durante su consumo. Existen muy diversas opciones de procesos de conservación de alimentos, siendo el secado el más antiguo, la cocción y la refrigeración las más utilizadas. Sin embargo, son altamente intensivos en su consumo energético, por lo que la integración de energías renovables como la solar, la biomasa y la geotermia reducirá considerablemente el consumo de hidrocarburos, de carbón, madera y electricidad y contribuirá a mitigar en consecuencia la emisión de contaminantes. Las tecnologías de secado, cocción y refrigeración solar han sido desarrolladas mostrando viabilidad técnica y económica con un gran potencial para su integración en los sectores alimentarios, agrícola, pecuario y pesquero, en prioridad en las zonas rurales, contribuyendo al desarrollo económico y social de las comunidades menos favorecidas. Es todo. Gracias.
Muchas gracias a usted, doctor Isaac Pilatowski Figueroa. Vamos ahora a escuchar al doctor Eric César López Vidaña, investigador del Centro de Investigación en Materiales Avanzados de Durango.
Sí, muchas gracias. Buenos días. Es muy importante todo esto que acaba de comentar el doctor Isaac Pilatowski. Las cifras que él ha dado son muy alarmantes en el sentido de que existe una necesidad de alimentación, una necesidad de producción enorme para abastecer de alimentos a la población del planeta. Específicamente en México se están desperdiciando cerca de 10 millones de toneladas por año, que representa aproximadamente 400 mil millones de pesos si se aprovecharan en alguna manera, ¿no? En México, aproximadamente 250 kilogramos por persona por año son desperdiciadas. Y México no es uno de los países que desperdician mayor cantidad. Hay otros países que desperdician mucho más, ¿no? Estos alimentos, esta cantidad que se desperdicia en México solamente serviría para evitar el hambre de 7.1 millones de mexicanos. Y creo que es muy importante aprovechar las energías termosolares, como bien dijo el doctor Isaac, para preservar los alimentos, para cocinarlos, para evitar esta pérdida tan importante. La producción que se necesita pues genera muchos impactos negativos al ambiente, es decir, estamos produciendo una cantidad mayor a la que necesitamos, provocando emisiones de gases de efecto invernadero, tierras de cultivos desperdiciadas. Esto equivale a energía pues desperdiciada para mover la maquinaria, para la cosecha, para abastecer toda la cadena de suministro. Equivalen a miles de millones de calorías desperdiciadas, hablando en términos alimentarios, en rellenos sanitarios que hay que disponer para la disposición final de estos desperdicios, millones de metros cúbicos de agua que se desperdician para producir estos alimentos y toneladas y toneladas de fertilizantes para poderlos producir. Esto tiene que ver mucho, va muy ligado con la seguridad alimentaria, ¿no? Y tiene que ver con el acceso físico, social y económico permanente a alimentos seguros, nutritivos y en cantidad suficiente para satisfacer los requerimientos nutricionales y referencias alimentarias y que la población pueda llevar una vida activa y saludable. Paradójicamente, en estas comunidades rurales, en el campo, es en donde se encuentran mayor proporción de personas y niños que tienen desnutrición, cuando ahí es donde se producen la mayoría de los alimentos. Es decir, hay una pobreza alimentaria severa. Los alimentos que más desperdiciamos en México pues son las verduras, como jitomate, tomate verde. Alrededor del 30% se están perdiendo estos alimentos, el maíz, el sorgo, las papas prácticamente son el 40% y la carne de res, las carnes están alrededor del 37%. El aprovechamiento de las energías pues para reducir las pérdidas y el desperdicio de alimentos incide en los objetivos del desarrollo sostenible, ¿no? Principalmente en el objetivo número 2, que es poner fin al hambre y lograr la seguridad alimentaria y mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. Y el objetivo número 12, que es garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles, ¿no? Con esto, pues, el Congreso Nacional de Secado y Cocción Solar de Alimentos, que organiza el Instituto de Energías Renovables del UNAM, el Centro Universitario del Norte, la Universidad Autónoma de Campeche, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y el CIMAB Durango, buscan promover estas tecnologías e invitar a todas las personas, ya sean de las áreas, de cualquier área, a unirse a estas temáticas, porque todos tenemos oportunidad de incidir para reducir estas pobrezas. El objetivo es promover el intercambio de experiencias y analizar el potencial de participación de estas tecnologías en los programas nacionales e internacionales de fomento a la generación de industrias agrícolas, pecuarias y pesqueras, así como involucrar a niños y jóvenes hacia un futuro más sustentable. Está dirigido a académicos, estudiantes, productores agrícolas, pecuarios y pesqueros industriales de alimentos, organismos de gobierno y público en general, por lo que todos quedan cordialmente invitados a este congreso.
Muchas gracias por su invitación, doctor Eric César López Vidaña. Escuchamos nuevamente a la doctora Beatriz Castillo Telles. Adelante, por favor.
Gracias, gracias. Bueno, quisiera platicarles un poco acerca de los antecedentes de nuestro congreso. Esta idea surge de un grupo de trabajo que tenemos realizando en este sentido desde hace muchos años, viendo que no existe otro espacio en el mundo en donde podamos conversar, platicar, promover este uso de la energía solar en la preservación de alimentos. Y surge la idea de este congreso. Nos abre las puertas el CUSEI en 2019. Aprovecho para dar las gracias de la ayuda invaluable de la doctora Ruth, Ruth Padilla, de la maestra Marta Alejandra Gutiérrez Gómez, del doctor César Monzón y de la maestra o doctora Cristina Martínez, que realmente nos ayudaron a que el congreso fuera un éxito. Tuvimos participación que no esperábamos, muy gratificante, de empresarios, de académicos e incluso muchos niños que participaron muy alegremente con sus dibujos y pinturas, plasmando para ellos qué es la energía solar en el secado de alimentos, ¿no? muchas empresas, como les comentaba, y muchas cocineros solares, etcétera. Y la SADER seleccionó a 40 productores que recibieron los talleres de secado solar. Y ya en 2000, el año pasado, también nos ayuda la Universidad de Guadalajara bastante en la organización. Asimismo, se une a nosotros, a la Universidad de Campeche, a la UNAM, y a nosotros, la Universidad de Guadalajara, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Y bueno, ahí ya tuvimos la participación de 10 países en nuestro congreso, 188 estudiantes, 30 académicos en nuestros talleres. Igualmente tuvimos 311 asistentes a las ponencias, empresarios del sector gobierno, la academia, igualmente el del pintura y dibujo infantil. Y bueno, surge en este congreso el año pasado la Red Nacional de Secado y Cocción Solar de Alimentos, que en donde divulgamos nuestros trabajos y nuestras experiencias de manera quincenal en nuestras redes sociales, con asistencia de cientos de personas durante las semanas en que se publican, en donde pues promovemos estas tecnologías.
Muchas gracias, doctora. Vamos ahora a escuchar al doctor Octavio García Valladares. Adelante, por favor.
Gracias. Bueno, yo comentaré sobre dos de las temáticas precisamente del congreso, que son secado solar y refrigeración solar, en las cuales tendremos participación de excelentes compañeros y amigos del extranjero, que darán ponencias magistrales, además de los trabajos que se presenten en estas dos temáticas por expertos tanto mexicanos como latinoamericanos, y también colegas de Portugal y de España que se han unido a este esfuerzo. Entonces, en lo referente al secado solar, el uso de tecnologías de secado solar es la más antigua alternativa de conservación, como ya se mencionó, la cual en la actualidad se ha desarrollado e innovado, logrando optimizar los tiempos de secado, aumentar la calidad de los productos y procurar la conservación de una buena parte de los elementos nutrimentales y organolépticos, así como asegurar su disponibilidad, su inocuidad y un bajo costo, permitiendo su conservación por largos periodos de tiempo. Para platicar sobre el secado solar, hemos invitado al doctor Miguel Ángel Condori, investigador argentino y profesor titular regular de la Universidad Nacional de Salta, miembro de la Asociación Argentina de Energía Solar y Medio Ambiente. Sus áreas de investigación más recientes están relacionadas con las aplicaciones térmicas de la energía solar para el desarrollo socioproductivo y la eficiencia energética. Ha participado en más de 190 artículos en libros, revistas y congresos internacionales y nacionales. Ha publicado más de 110 trabajos científicos en el área del ahorro y eficiencia energética, pobreza energética y aplicaciones térmicas de la energía solar, secado solar de alimentos, calentadores solares de agua y de aire. Ha dirigido numerosas tesis de licenciatura, maestría y doctorado, y actualmente es el director del Instituto de Investigaciones en Energías No Convencionales, un prestigioso centro de investigación de Argentina. En cuanto a la temática de refrigeración solar, pues lo cierto es que en principio puede parecernos contradictorio poder generar frío a partir del calor del sol. Sin embargo, es posible aprovechar la energía solar incluso para climatizar la casa o refrigerar alimentos. Para platicar sobre el tema de refrigeración solar, hemos invitado también a un excelente ponente, el doctor Alberto Coronas, catedrático del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad Rovira y Virgili y fundador y director del Grupo de Investigación de Ingeniería Térmica Aplicada, CREVER, en Tarragona, España. Su actividad investigadora abarca el campo de las tecnologías de absorción para refrigeración y bombas de calor, transferencia de calor y propiedades termofísicas de nuevas mezclas de trabajo y tecnologías de poligeneración. Ha dirigido más de 40 tesis doctorales y cuenta con una gran producción de artículos en revistas científicas. Ha formado parte de comités científicos de conferencias internacionales como la Conferencia Internacional de Bombas de Calor por Absorción, la Conferencia de Aire Acondicionado Solar, la Conferencia Internacional de Poligeneración, de la cual es director, Ranking 2020, etc. Es un miembro del Consejo de Ciencia y Tecnología del Instituto Internacional de Refrigeración y presidente de la Comisión que se encarga de ver las bombas de calor y la recuperación de energía desde el 2015. Como les mencionaba, pues tendremos, aparte de estos dos excelentes ponentes, los trabajos que se presentarán en estas dos temáticas dentro del Congreso, abarcan una gran cantidad de especialistas, tanto nacionales como iberoamericanos. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, doctor Octavio García Valladares. Ahora le daremos el uso de la voz al doctor Eduardo Rincón Mejía. Adelante, por favor.
Muchas gracias. Muy buenos días.
Bueno, en este segundo congreso, ¿verdad? Queremos, como ya se ha mencionado, también promover el uso masivo de la cocina solar. Resulta que actualmente los casi 130 millones de mexicanos que estamos aquí en en el país, porque hay varios millones allá afuera, cocinamos quemando gas. Pero ya vemos el problema de que cerca de de la mitad de ese gas es importado y pues realmente no lo necesitamos para cocinar, ¿vale? Además de que es importado, hay que importarlo, la temperatura que produce, ¿verdad? Son cientos de grados, tan alta, ¿verdad? Que empieza a deteriorar los alimentos cuando no los estamos nosotros cuidando. Nosotros podemos cocinar casi todos los días del año, y aún en temporada de lluvias como estamos ahorita, usando cocinas solares. Y los alimentos quedan mucho más sabrosos, más nutritivos, más saludables, lo cual es muy importante porque ahorita tenemos dos crisis muy, muy fuertes, ¿verdad? La pandémica, el problema de la salud y el problema del deterioro ambiental, ¿verdad? Que ya nos está tocando en la puerta, tenemos inundaciones en nuestras ciudades. Bien, nosotros, ¿verdad? Podemos cocinar con el sol y tendríamos muchísimas ventajas. Entre ellas, pues respirar un aire mucho más limpio. Cuando nosotros quemamos gas en nuestras hornillas, pues estamos produciendo algunas sustancias que no son nada saludables. La Organización Mundial de la Salud acaba de reportar el mes pasado, ¿verdad? Que se muere más gente, fíjense, se muere más gente por estar respirando esos humos de quemar gas o quemar leña, que es peor, ¿verdad? Que del mismo COVID. O sea, son millones, algo así de 4.6 millones de personas que se mueren en el mundo por la inhalación de estos humos, ¿no? La cosa es verdaderamente, verdaderamente grave y afortunadamente tiene solución. Tenemos aquí en México mucha gente que trabaja con cocinas solares, van a presentar aquí sus trabajos y además estamos invitando a un reconocido cocinero solar, que tiene un chef, se llama Pierre André. Él habla perfecto español porque estudió en la UNAM alguno de sus posgrados. En Marsella ha montado un restaurante solar así vale la pena cuando tengamos oportunidad de ir por allí, ¿verdad? Probar lo bien que cocina con concentradores solares en Francia, ¿no? En Francia, que pues no tiene el recurso solar que tenemos nosotros. Nosotros podemos cocinar todo el año, ¿no? Primavera, verano, otoño, invierno, aunque nuestro amigo pues se restringe más a la temporada de primavera y verano, ¿no? En el invierno, pues desgraciadamente a los colegas alemanes, ingleses y franceses, ¿verdad? Pues les tocan muchos nublados. Bien, sin cocina solar, yo concluyo con esto, sería imposible alcanzar las 17, ¿verdad? Objetivos del desarrollo sostenible de la agencia, de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, ¿verdad? Influye en todo, ¿verdad? En la salud, en energía limpia para todos, bienestar para todo mundo. Y es lo que es parte de lo que promovemos aquí en este congreso. Es todo lo que tengo que decirles ahorita.
Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Eduardo Rincón Mejía. Es turno de escuchar al doctor Alfredo Domínguez Niño. Adelante, por favor.
Sí, gracias. Buenos días. Bien, yo les hablaré sobre las actividades que se van a desarrollar en este segundo congreso de secado, cocción y refrigeración solar. Lo habían comentado que este congreso pues está dirigido a académicos, a estudiantes, al público en general, a productores. Entonces, durante la organización pues pensamos precisamente en abarcar a todos estos grupos de participantes. Una de las modalidades en las que pueden participar en el congreso es a través de artículos de investigación. en donde puedes presentar tu investigación, ya sea en modalidad oral o en forma de cartel, ¿sí? Enviándonos a la página del Congreso tu resumen con una extensión máxima de 250 palabras. ¿Sí? Otra de las formas de participación, bueno, si eres proveedor, si eres algún tipo de fabricante, trabajador, ¿sí? De la industria de secado o de cocción solar, o estás incursionando en estas áreas, puedes presentar tu empresa. En esta modalidad pueden participar ya sea personas físicas, morales, con actividad empresarial, con sede dentro de la República Mexicana, y aquellos que estén interesados, sí, en procesos de recolección de materia prima, de fabricación, sí, comercialización, secado, transporte, entre otras. También pensando en la población joven, bueno, se abrió la modalidad nuevamente del dibujo infantil, que es una manera de involucrar a todos los niños entre 6 y 14 años de edad. A través del dibujo infantil, los niños pueden de alguna manera realizar su dibujo en donde nos muestren cómo podemos utilizar la energía solar, que es una energía que no contamina, ¿sí? Cómo la podemos utilizar para secar, para cocinar nuestros alimentos. Esto con el objetivo de prolongar la vida de Anaquel. Estos dibujos o pinturas van a ser evaluados por un jurado calificado que esté integrado por artistas especialistas de la Sociedad Mexicana de Acuarelistas del Estado de Morelos. Por otra parte, también tenemos lo que es el curso de fotografía y video, ¿sí? Esta modalidad está dirigida para jóvenes de 16 años en adelante. A través de los medios visuales, en este caso, podemos o pueden participar a través del video o de la fotografía para promover de alguna manera el uso de estas fuentes de energías no contaminantes para concientizar de alguna manera el uso de energías limpias. Es todo de mi parte.
Muchísimas gracias por su exposición, doctor Alfredo Domínguez Niño. Ahora es el turno de escuchar a la doctora Margarita Castillo Téllez de la Universidad Autónoma de Campeche. Adelante, por favor.
Muchas gracias. Bueno, déjenme comentarles que también en este congreso se van a impartir tres cursos taller. Los talleres son de secado, cocción y refrigeración solar. En cuanto al taller de secado solar, pues está dirigido a académicos, estudiantes, empresarios, público en general. El objetivo de este taller es dar a conocer los principios básicos y las aplicaciones del secado solar como un método de conservación de alimentos, dándoles un valor agregado y promoviendo estas tecnologías para la potencial generación de industrias en el sector rural, para el beneficio de pequeños productores y utilización en el sector doméstico. En cuanto al curso o taller de cocción, está dirigido igualmente a estudiantes académicos y público en general. El objetivo es promover a los asistentes a emplear, perdón, en su vida diaria, perdón, las cocinas solares como alternativa sustentable a las estufas de gas, como lo mencionó bien el doctor Rincón, eléctricas o leña, ya que son libres de emisiones tóxicas y contaminantes. Evitan el gasto económico por consumos energéticos escasos, caros y peligrosos, y proporcionan alimentos cocinados más saludables y, como igual bien lo dijo el doctor Rincón, más sabrosos. Para esto se presentarán los fundamentos básicos de la cocción y las recomendaciones para un uso confiable y seguro para esta cocción de alimentos. En cuanto al curso taller de refrigeración solar, bueno, pues tiene la finalidad de dar a conocer la importancia de refrigeración solar como una alternativa para el aprovechamiento de energía solar en sistemas de enfriamiento. Les estoy hablando de climatización en el hogar, oficinas, centros de trabajo o refrigeración de alimentos también. Debido a su gran diversificación tecnológica, su carácter no contaminante, su menor requerimiento de energía eléctrica y su posibilidad de resolver problemas en horas pico de la demanda de aire acondicionado, pues es muy importante esta tecnología, ¿no? Tendremos también una mesa redonda con empresarios, académicos y gobierno. Esta mesa redonda tiene la finalidad de reunir a los sectores productivos empresariales, perdón, para difundir e impulsar la utilización del secado, la cocción y la refrigeración solar, ligándose a la vida social, productiva y recreativa de las personas. Bueno, es todo de mi parte.
Muchas, muchas gracias a usted, doctora Margarita Castillo. Vamos a pasar ahora a las preguntas que ustedes nos han hecho favor de mandar al WhatsApp. Iniciamos aquí en la sala de prensa con nuestro compañero Iván Serrano. Adelante, por favor.
¿Qué tal? Buenos días. Preguntarle a la doctora del CUNORTE si estos conocimientos, ya tras haber habido un, tras haberse realizado el año pasado un congreso sobre este tema, se ha difundido en las diferentes comunidades de los 10 municipios de la región, dado que muchos tienen esta vulnerabilidad de no poder contar con cierto tipo de alimentos que bien podrían conservarse en la refrigeración o en la cocción o en el secado.
Estamos trabajando en ese sentido. Hemos tuvimos un curso hace un año también con el sector gobierno, tratando de promover estas tecnologías sustentables, pero hay que reconocer que nos queda mucho trabajo por recorrer. Necesitamos de mucho apoyo para poder hacer llegar precisamente todas estas tecnologías a otras áreas, ¿no? Sí tenemos un proyecto en puerta, bueno, varios proyectos en puerta de parte del grupo de trabajo. Desafortunadamente no han sido apoyados para nuestro estado, pero estamos tratando y seguiremos pues tratando de conseguir recursos para realizarlos aquí en nuestro estado, que lo necesitamos bastante, ¿no? Hay muchos lugares que no, sobre todo en los productores, no tienen acceso a la red eléctrica, entonces les es imposible conservar, realizar el secado en sus comunidades, entonces es muy apropiado el secado solar en estas áreas, ¿no?
La siguiente pregunta.
¿Qué tan asequible es adquirir alguna de estas tecnologías, tanto de refrigeración como de cocción? Parecería muy sofisticado y quizás suena algo caro, pero es porque a lo mejor no estamos tan familiarizados con el tema. ¿Nos podrían platicar un poquito acerca de esto?
Bueno, respecto del secado, podría decirles que esto depende de la cantidad de alimentos que queramos procesar, ¿no? Digamos, es si lo queremos para tratar los alimentos que podemos procesar desde casa, pues son deshidratadores que no van más allá de los 2,000 pesos máximo, ¿no? Para la casa. Para pequeños productores, medianos, pues esto depende de la cantidad, ¿no? Va siendo proporcional el costo a la cantidad de alimentos que queremos procesar, ¿no? La ventaja de esta tecnología es que al ser de tecnologías, digamos, simples de aprovechamiento de calor, no requieren un mantenimiento especializado, ¿no? Y los materiales de los cuales son construidos pueden ser de diferentes, ¿no? Es decir, pasando, pueden ser tan sencillos como invernaderos, ¿no? O tan sofisticados como cámaras de acero inoxidable. Entonces, depende de lo que queramos procesar, depende del producto que queramos obtener, depende también de las cantidades, ¿no? Pero estas son las ventajas: bajo mantenimiento, fácil operación, y la energía es la energía que utilizamos, es la energía gratuita y limpia del sol.
La siguiente pregunta.
¿El Congreso está enfocado solamente en innovaciones tecnológicas sobre este tema o también se explica, se difunden conocimientos tradicionales? Y si es así, quizá en casa o quizá en alguna parte del estado, ¿qué tipo de alimentos podríamos hacer valer a través de estas técnicas?
De acuerdo. Bueno, me gustaría cederle la palabra al doctor Eduardo Rincón, quien es el que es especialista en cocción solar y puede hablar un poquito al respecto.
Sí, mire, en la parte de cocción nosotros podemos cocinar absolutamente cualquier alimento. De hecho, si podemos hacer, por ejemplo, frijoles negros, esos ya están un poco viejitos, pues puedes cocer cualquier cosa, ¿no? Esos frijoles negros luego requieren mucho tiempo aún en una de las llamadas ollas express. Bueno, entonces puedes hacer frijoles,
puedes hacer carnes, pollos, barbacoas. Hemos hecho barbacoas solares con toda y su penca, hablando de recetas muy mexicanas y muy, muy tradicionales. Los tamales, ¿verdad? Son una especialidad para la cocina solar. Y lo que es sorprendente es que pues podemos construir con simple cartón y materiales reflejantes cocinas que pueden hacer esta labor. Pero también, respondiendo a la pregunta anterior, ¿verdad?, que podemos tener hornos mucho, muy finos, con materiales que elevan el costo, pero también la duración de los aparatos, ¿no? Vidrios templados, acero inoxidable de grado alimenticio para satisfacer las más estrictas normas del Codex Alimentarius, ¿verdad? Y que espejos muy finos, que no son realmente imprescindibles. Es como cuando podemos tener un automóvil muy económico, ¿verdad?, o un Ferrari. Los dos te sirven para moverte, pero pues uno es de mucho mayor, digamos, calidad, costo, etcétera. Es casi, casi un lujo. Aquí es el punto intermedio, ¿no? Es la cocina, el deshidratador, el refrigerador, que mejor le convenga, ¿verdad?, al usuario. Y ahí, de todos los usuarios, es tecnología para todos. Es lo que diría yo.
Muchas gracias. Vamos a la siguiente pregunta con nuestra compañera Gabriela Carreño.
Hola, buenos días. Nos pregunta Adriana Luna del Heraldo Radio, Jalisco. Del gasto familiar, ¿cuánto podría ahorrarse con el uso de energía solar en la cocina, secado, boiler, etcétera?
Doctor Eduardo.
Sí, yo también quisiera contestar a eso, porque desde hace más de 25 años que no gasto un gramo de gas, por ejemplo, para calentar el agua para uso doméstico, para bañarme. Yo vivo en Toluca, ¿no? Y está haciendo un poquito de frío, sobre todo en las madrugadas, que es cuando me toca bañarme. Me baño diario, no gasto nada de gas. Y cuando estoy en la casa, cocino con mis cocinas solares. Yo estoy desde hace mucho tiempo diciendo que el gas no es necesario para nada en los hogares. Es algo peligroso, caro, contaminante, tiene puros peros. El asunto es que me dicen, bueno, ¿y qué pasa si quieres cocinar a medianoche o si llegó el huracán? Porque aquí nos llegan muchos huracanes por el Pacífico, por el Atlántico. Estamos además en temporada de huracanes, hay días en que no vemos al sol, ¿verdad? Pues esos días sí ya sacamos el tradicional anafre, ¿verdad?, y en el patio y hacemos algo. O pueden también usar, esto ya no los recomiendo mucho, una de las modernísimas y económicas estufas eléctricas de inducción, ¿no?, para usarlas nada más así en condiciones mucho, muy especiales. Entonces, la respuesta es, en cuanto al consumo de gas, el 100%, en mi humilde caso. Si nada más ponen un calentador, están ahorrando el 80% del consumo, el gasto de energético.
Vamos a la siguiente pregunta.
¿Qué tan lejos está el ciudadano común de cocinar con luz solar? ¿Qué se debe hacer? Y la misma pregunta, ¿cuánto costaría?
Bueno, si me permiten.
Estamos.
Bueno, creo adelante. Que para qué tan lejos estamos, pues creo que es solo cuestión del deseo de realizar esta aprovechamiento de la energía solar. Como comentaba el doctor Rincón, es posible construir secadores solares muy económicos, caseros. De hecho, les platico que el primer trabajo que desarrollé aquí en Tunalá, en unos meses que estuve con algunos alumnos, fue con una de estos recipientes que nos dan en los pasteles, en donde la realizamos ahí algunos ajustes y realizamos secado de varios productos, y quedaron fascinados los alumnos. Igual en nuestros talleres que promovemos en el Congreso, realizamos la construcción de una cocina solar en menos de una hora con utensilios muy económicos que tenemos todos en casa. Entonces, que creo que es solamente tener la intención de realizar este aprovechamiento, ¿no?
La última, vamos a la última pregunta, por favor.
¿Los estudiantes de la UDG podrán acceder a becas?
Claro que sí. Nosotros desde el primer año y el año pasado otorgamos aproximadamente la mitad de becas de los alumnos que se inscribieron. La otra mitad apoyamos nosotros por parte del Congreso para que tuvieran acceso más alumnos tanto a los talleres como a las ponencias y a participar en el Congreso. Entonces, de verdad los esperamos que su entusiasta participación de nuestros alumnos, bueno, de todos los alumnos de la República, de donde sea, participar en nuestro Congreso.
Vamos ahora sí a la última pregunta.
Nada más que nos recuerden cuándo va a ser, cómo se van a poder conectar las personas al Congreso, y me imagino que va a ser virtual, ¿verdad?
Sí, de acuerdo. El Congreso es del 22 al 26 de noviembre. Es importante que pues nos animemos para que nos inscribamos a tiempo. Estamos todavía, quedan algunos días para enviar resúmenes si quiere, para los trabajos que queramos exponer, pero para los que no y estén los que no tengan un trabajo que exponer o alguna investigación, pero que tengan deseos de conocer estas tecnologías, pueden asistir como básicamente como oyentes, vamos, pueden asistir al Congreso, no es necesario presentar un trabajo. Los costos también son menores en el caso de esta modalidad. Y pues nada, están todos cordialmente invitados.
Estamos a conocer la página donde pueden entonces ustedes ver más información, registrarse y mandar sus trabajos. Es la página www y las iniciales del Congreso, CONSYCSA.com. Esas son las iniciales del Congreso Nacional de Secado y Cocción Solar de los Alimentos. Muchas gracias a quienes participaron a la distancia en esta rueda de prensa. Por supuesto, también agradecemos a quienes nos acompañaron aquí, a todos ustedes por difundir esta información. Por supuesto que les agradecemos que hubieran seguido la transmisión, y a todos les deseamos que tengan un excelente jueves. Muy buenos días.